ellos la visita de dos de las docentes que están encabezando esta lucha. Ellas son Alicia López y Graciela Vallejos, la lucha docente en Corrientes, que continúa con una larga lista de reclamos.
Exactamente, bueno, quiero darle la bienvenida a las dos. Alicia y Graciela forman parte, ¿no?, de un colectivo docente que salió a la calle, que salió a reivindicar los derechos que están siendo vulnerados en este momento y también a alzar la voz por muchos docentes que a lo mejor en muchas oportunidades sienten exactamente los mismos reclamos, pero que poder salir, muchas veces el miedo, la inhibición, hasta las mismas presiones que se ejercen por los directivos en las instituciones y por hasta el mismo entorno social en el que vivimos, lleva a que muchos salgan y otros no se animen o no puedan o estén en este momento tratando de unirse a esta lucha. Así que nosotros agradecemos muchísimo que puedan estar aquí presentes. Soy docente, así que me siento parte de esta lucha. Nosotros tenemos nuestros representantes, que son los sindicatos, los gremios. En mi caso particular, soy afiliada a SUTECO. Seguramente muchos serán afiliados a distintos sindicatos, pero muchas veces a lo mejor no encontramos la respuesta que pretendemos o que queremos. Y en nuestra provincia, uno de los hechos que en lo personal vengo marcando hace muchísimos, muchísimos años, es por qué nosotros no tenemos paritarias docentes. ¿Por qué esto se negocia o se arregla? Podemos poner distintas formas o distintos adjetivos, pero se termina en un grupo muy reducido de personas, sin consultar a las bases si estamos de acuerdo o no con las decisiones que se están tomando. Así que en lo personal noto un profundo malestar entre los docentes y también en tratar de solucionar y que los gremios verdaderamente pongan lo que hay que poner en el momento de tener que emprender esta lucha, porque acá estamos pidiendo que la educación sea un derecho respetado, que no tengamos más vulneración de derechos como estamos teniendo en este momento. Nos merecemos los docentes un sueldo digno, nos merecemos salud, todos. El señor gobernador, los ministros, los diputados, los políticos de todos los partidos tuvieron que ir por la educación primaria, secundaria, todos pasaron por el trabajo denodado de docentes en nuestra provincia. Así que todos tendrían que estar unidos a esta lucha en este momento. Es la base de la construcción social, sin duda, es la educación. Así que partiendo desde ese lugar, consideramos muy importante que hoy nos visiten, en este caso, Alicia y Graciela, para contarnos un poco a todos los oyentes, porque sabemos que tenemos un amplio grupo de personas que nos escuchan todos los sábados, porque esta lucha no es solamente de los docentes, es de toda la comunidad. Porque todos mandamos nuestros hijos a las escuelas, todos tenemos nietos, sobrinos, familiares que están en la escuela, vecinos que están en la escuela. Entonces, esta lucha es general. La encabezan los docentes, pero es una lucha de la sociedad. La educación es la base de la construcción de una sociedad digna, representativa. ¿Y qué más luchar hoy por la educación en el año que estamos cumpliendo 40 años de democracia, la democracia más larga de nuestra historia? Y el derecho a peticionar es un derecho constitucional. Bueno, ahora después de toda esta introducción, les doy la bienvenida. Hola Alicia, hola Graciela.
Hola, buenos días, gracias por recibirnos.
Bueno, quisiera que nos cuenten un poco el porqué de esta lucha para los oyentes que todavía no están tan interiorizados.
Bueno, la lucha de los docentes comenzó, bueno, como decías hace rato, pero particularmente nosotros nos fuimos sumando a este movimiento social que se vino gestando a través de no sentirnos representados, primeramente por los gremios, ante solicitudes de pedidos de ayuda, de asesoramiento, de acompañamiento. Entonces, eso fue en principio y sigue siendo uno de los factores que hizo que nos juntemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y, por supuesto, ¿por qué pedimos el acompañamiento de los gremios? Porque nuestro empleador, el Estado de la, provincial, realmente no cumple las expectativas o las promesas que viene realizando. Entonces, y como decía en la presentación, todo nuestro presente, nuestro futuro, queda reducido a una mesa de señores que firman conociendo la realidad, porque todos, como decía, pasaron por la docencia, principalmente los representantes gremiales, pero al momento de firmar no nos sentimos representados en lo que ellos están de acuerdo, digamos. Nosotros, eso es lo que nos unió en principio.
En relación a lo que los unió o las unió a todos, queremos que conozca nuestra audiencia cuáles son los principales problemas que estamos atravesando los docentes, porque muchas veces se pone lo salarial, que es sumamente importante, todos nos merecemos un salario digno. Hoy el salario de los docentes está por debajo de la línea de la pobreza, un docente tiene que complementar su trabajo con otras actividades, no puede dedicar todo el tiempo que se merece, hasta su propia preparación es para poder estar dando clase como nosotros queremos a nuestros alumnos, porque acá hay una profesión, porque somos profesionales de la educación, y también hay una vocación. Ninguna de las dos podemos desestimarlas, pero para eso necesitamos sueldos dignos, como nos merecemos todo, pero no es el único problema. También tenemos otros y muy graves.
Sí, no, por supuesto, ese es el tema del salario también, uno de los, pero no solamente de los activos. Así que a imaginarse si nosotros que somos activos estamos por debajo de la línea de pobreza, nuestros jubilados docentes, ni hablar. Y la lucha va por todos ellos, por nuestros niños. ¿Y por qué también por nuestros niños? Porque se merecen también, al igual que los docentes, un lugar de poder educarse digno. Hay escuelas que realmente no cumplen con nada de lo que en lindos títulos de diarios hablan de equidad, de educación tecnológica y demás, por citarte algo. En realidad, la realidad de nuestros niños en nuestras escuelas, sobre todo en las escuelas del interior, pero en capital también, no son las condiciones, las mejores condiciones para una educación de calidad. A veces tenemos nosotros los docentes, a veces no, casi siempre, tenemos nosotros los docentes que correr y cubrir situaciones que deberían estar cubiertas por el Estado y no lo están.
Y sin permiso.
Sí.
Con la higiene de las escuelas nomás. Las escuelas se mantienen limpias porque estamos ahí los docentes, las familias también, que por ahí le pedimos la lavandina, el trapo de piso, la esponja para limpiar las ollas de que se hacen la leche. Todo gestionamos nosotros.
Terminamos naturalizando situaciones que no nos competen,
que debería
y que deberían estar cubiertas por el Estado.
Exactamente, debería estar cubierta por el Estado. Es. Las escobas, todo se tiene que poner. En realidad, si no tiene cooperadora, nosotros tenemos que juntar y cubrir esas necesidades. Por ejemplo, otro tema, el portero. No quiere nombrar más portero porque está la famosa empresa de limpieza que se ocupa. Pero tenemos un portero en una escuela tan grande como la Isla del Barrio. Y cuando no va, tenemos las maestras. Está bien, yo no me muero por hacer una leche, pero no corresponde. Tendríamos que estar cubiertos ahí. Se jubila nuestro portero y nos quedamos sin, y nos van a nombrar porque nos quieren desembolsillar un sueldito de portero más, o sea que hay un montón de cosas que por ahí la gente no ve, no sabe, y le pedimos colaboración y la gente colabora, pero no debería ser así. Deberíamos tener todo para cubrir las necesidades básicas, como es la higiene hoy por hoy.
El
higiene de los baños en una escuela grande como la nuestra, por ejemplo, se necesita. Y vivimos pidiendo colaboración a los padres. Por suerte que la gente todavía...
En todas las escuelas colabora. Armamos comisiones de trabajo y por ejemplo, el tema de la comisión para la infraestructura, la comisión o sea, los docentes tenemos que además del trabajo en el aula, debemos estar pendientes de todo eso, porque
es una
sabemos
cantidad de cosas que nos ponen en la espalda, es muchísimo.
Hay una profunda ausencia, ¿no? Ausencia del Estado en lo que le compete. Sí, 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 por eso es que yo creo que hemos llegado, porque me incluyo, a un hartazgo, ¿no? Como que hay situaciones que ya no se pueden seguir naturalizando de esta manera, pero aparte del estado de edilicio de los establecimientos, que sabemos que son muy malos, me animaría yo a decir en el 90% de los establecimientos, porque no hay mantenimiento. En el caso particular de la escuela donde yo fui rectora, también estamos en edificios prestados, sin tener las condiciones mínimas para que eso sea un lugar áulico como corresponde. Pero tampoco tenemos obra social. Nuestra obra social es sumamente precaria, lamentable, no funciona. Tenemos que recorrer 400 kilómetros para poder ser atendidos.
Con respecto a eso, en todo el trayecto de esta lucha uno va tomando conocimiento de montones de casos que por ahí no desconocemos por estar en nuestro resolviendo nuestra escuela, nuestro salón, nuestra familia. Y en todo esto uno dice, hay colegas que están pasando situaciones extremas que deberían ser resueltas ya hace rato y sin embargo las siguen pasando. El otro día me contaba una colega tratando de ayudar a su compañera que está en tratamiento, comenzando un tratamiento de quimioterapia. El día martes tenía que comenzar con la quimio, el catéter y la colocación de la bomba, y así al otro día, miércoles, tenía que viajar a Santo Tomé para el tema del reconocimiento médico para la licencia. Mientras tanto los chicos están sin docente, o sea que siempre el que termina perjudicado, además de la gente, del docente, también son los niños, con toda esta burocracia, ineficacia y no sé cómo más llamar. Esta colega, o sea, eso se podría estar resuelto teniendo, por ejemplo, acá en Libre, teniendo un hermoso hospital regional. No tenemos una oficina de reconocimientos médicos con un médico nombrado, un médico laboral, para que firme esas licencias. Nosotros hasta 3 días tenemos la posibilidad de hacerlo acá sin movernos, pero si no, tenemos que viajar a otra localidad de Santo Tomé, Goya, Virasoro o Capital para hacer esa firma.
Y eso es un retroceso, porque Paso de los Libres tenía reconocimiento médico y a partir de la renuncia de la doctora Maciel no se ha cubierto esa vacante.
Nunca más.
Y eso no hace 2 días, o sea que no podemos decir de que porque pasó hace muy poco tiempo no se cubrió. Hace muchísimo tiempo que estamos sin reconocimiento médico, teniendo que viajar los docentes y estar expuestos a pagar desde su bolsillo, con estos sueldos sumamente magros y miserables que recibimos, hasta el combustible para poder trasladarse
a estas localidades. Pero al margen de eso, que uno ante la desesperación del problema de salud del familiar o propio lo hace, o de algún lado se busca, se hace, o entre los colegas nos ayudamos muchas veces, ha pasado, está el problema de salud en sí. O sea, yo no puedo estar trasladándome, viajando ante situaciones así extremas, no puedo, debería estar de reposo, tranquila, con el tema de la angustia y todo, que ya genera tener una enfermedad así. No, la verdad que es denigrante, humillante, la verdad, eso, y eso no es eso no es todo, digamos. Ese tema, cuando nosotros tuvimos la oportunidad, con 2 colegas más, uno de Goya y uno de Capital, de estar sentados en Gobernación, tanto la ministra como el gobernador, cuando le conté esta situación de que en Libre no teníamos, en Libre y otras ciudades más, se paró y dijo, ¿anotaste? Dalo por hecho. Me quedó grabado esas palabras porque dije, wow, bueno, una cosa buena de esta reunión. Hasta el momento, eso fue hace casi un mes, no hubo ninguna novedad. Y las situaciones siguen pasando y las colegas siguen pidiendo, por favor, ayuda, por favor, para que colaboremos para el transporte, un auto que salga para allá, que me lleve. La verdad que es indignante.
Y verdaderamente, Alicia, no creo que se haya enterado, porque vos le dijiste, esto deben saber ellos y muy bien, solamente que, bueno, en reuniones muchas veces no puedo creer que el Estado, que está a cargo de todo, no sepa que hace más de 2 años, no podría decir exactamente el tiempo, pero yo creo que hace más de 2 años que estamos sin un médico de reconocimiento médico en nuestra localidad. Yo creo
al
que
respecto,
más.
Al respecto, estamos juntando firmas para pedir justamente a hacer un petitorio para que tengamos. Yo sé que por ahí escuché, por eso hablo con conocimiento de causa, muchos dicen, no, no firme porque no van a poder sacar más licencias. Okay. Y no, hay que ponerse, hay que tener empatía un poquito, porque muchos colegas están pasando realmente mal con el tema de irse en pleno tratamiento de oncológico, tener que viajar, hay que realmente pensar en los demás.
Embarazos de riesgo, sí. Han pasado un montón de
situaciones. Necesitamos tener un médico fiscal urgente.
Hay docentes que han tenido accidentes en el trayecto. Ajá. Que han recorrido para llegar a estos lugares para ser atendidos. Bueno, es demasiado traumático, es una deshumanización, sí, de los derechos que estamos teniendo. A los docentes hay que decirle que no tengan miedo, porque solamente las luchas colectivas, sí, 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 son las que triunfan.
Exactamente.
Tenemos cavados ejemplos de eso.
Hay muchos colegas que tienen miedo, sí, que nos firman, que le miran al otro.
Bueno, acá vamos a dar la bienvenida, que se unió una integrante más. De autoconvocados a la mesa. Hola, presentate, Marcia, y luego.
Hola. Bueno, mi nombre es Marcia. ¿Cómo puedo decir? Que estoy con las chicas porque veo muchas cosas que personas que pensamos, ¿no? Nos damos cuenta que no están bien. Es como que mucho tiempo lo fuimos pateando. Y es como que ya llegó el límite. Con respecto a la obra social, nosotros pagamos casi 10.000 pesos. No es poca plata. Te vas a hacer atender, no acepta esta obra social. Y tenés que pagar la consulta. Y el que acepta, tenés que pagar un plus. Yo considero que no es justo. Hay muchas que están, como decía Alicia, la familia está todo, y cuando tenemos hijos menores de edad que también necesitan de nosotros, ¿qué hacemos? Es como que a nadie le interesa nada. También del temor de las chicas al descuento, a que la van a reprimir, todo eso está en el paquete. Pero cuando nosotros sabemos nuestros derechos, lo que nos corresponde, es como que uno mira diferente y vos decís, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están haciendo esto? Si yo estoy buscando algo que a mí por derecho me compete. Y cuando vienen las dudas, chicas, solo leer la Constitución. Así como nosotros le pedimos a nuestros alumnos, hay que leer, porque ahí está bien clarito. Hay personas que van a estar con nosotros. Como yo decía, tal vez no están muchos, salen a la calle a estar con nosotros en la protesta, pero con que nos ayuden con los paros cuando convocan, eso es como que nos están dando la mano también. Nosotros estamos reivindicando nuestros derechos, lo que a nosotros nos corresponde como trabajadoras, trabajadores, ¿no? Y bueno, no entiendo por qué hacen tanto mal, nos tiran tan abajo, si nosotros no estamos pidiendo cosas insólitas, sobrenaturales, sino que solamente estamos pidiendo lo que nos corresponde, nuestros derechos, a trabajar de una manera digna, tranquilas, porque nosotros somos, yo os digo así, somos el futuro de la nación, porque de nuestros lomos pueden salir doctores, grandes empresarios, presidentes, políticos, grandes ingenieros, ¿sí? Pueden salir grandes personas, pero nos achacan, ¿y para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Por qué tanto? Porque somos una masa obrera, tal vez, ahí la que nadie da valor, pero sin nosotros hay muchas cosas que nos viene. No va a salir a la luz.
Y yo, aparte, permiso, yo creo que eso se comprobó justamente en el tiempo de pandemia. Y las familias deberían estar apoyándonos a defender la educación pública de calidad realmente. Totalmente. Porque en tiempo de pandemia, cuando volvimos, nos dimos cuenta, y las familias también, muchas decían, la necesidad de que los niños aprendan con el docente.
Exactamente, con la humanización de la educación, que eso es fundamental. No podés, sí, es muy bueno incorporar tecnología, de eso no vamos a estar en desacuerdo, porque somos las que estamos frente a las aulas, pero la humanización del ser es fundamental, porque somos las que construimos los valores de las próximas generaciones. Así que nosotros necesitamos y exigimos una educación de calidad, y para eso tenemos que tener docentes que estén preparados y que, por supuesto, tengan las condiciones idóneas de trabajo y poder seguir trabajando en esta situación. Lo otro que yo quería marcar, que esto, como lo decíamos, es una lucha colectiva. En este momento, autoconvocados se está encabezando, pero acá tienen que estar todos los docentes, todos los gremios, todos los padres. También los alumnos invitamos que quieran acompañar a sus docentes. Tiene que ser una lucha comunitaria, porque seguramente lo que más le va a servir a un gobierno que no quiere reivindicar estos derechos es encontrarnos desunidos, quebrados, tratar de imponernos el miedo y seguir realizando o teniendo una sociedad donde la educación no sea relevante ni importante ni forme parte de la agenda política para que ellos puedan seguir manejándola. Las personas que piensan y no son pensados, vuelvo a repetir eso, pensar y no ser pensados es lo mejor que podemos hacer, tener un juicio crítico e incentivar eso a nuestros alumnos. A lo mejor, eso no le sirve a un grupo muy importante de la política de nuestra provincia. Por eso es que quieren una educación mediocre, docentes que no estén amparados en su trabajo, que cada vez menos personas quieran elegir la vocación docente, porque es una vocación donde nosotros estamos acá con sueldos verdaderamente miserables. O sea, es una forma de degradar a la educación pública, que es uno de los fundamentos de la construcción del Estado argentino. Si hay algo que se caracterizó la República Argentina en lo largo de su historia, fue precisamente por la educación pública, y eso no le vamos a permitir a ningún gobierno, más allá del partido político que pueda estar representando, que eso ocurra. Así que invitamos a todos a apoyar a una actividad muy importante que se va a estar realizando el día de hoy. ¿Nos pueden contar?
Hoy en horas de la tarde, 19 horas, nos vamos a reunir en nuestra plaza principal, en la Plaza Independencia. Los docentes autoconvocados y todo, así como dijeron recién, todo aquel que apoye esta lucha por nuestros derechos. No solo los derechos de los docentes. Acá nosotros estamos incluyendo y peleando por los derechos de nuestros niños, por los derechos de nuestros jubilados. Todos formamos parte importante de una sociedad, muy importante de una sociedad, y si nosotros no la defendemos, ya está visto que nadie va a hacerlo por nosotros. Entonces vamos a salir, es la marcha de las luminarias, entonces invito a que acompañen con una velita, con algo que genere luz, y también de blanco, porque nosotros queremos un blanqueo de nuestro salario, porque muchos por ahí leo comentarios que nos dicen, bueno, pero ustedes cobran. Sí, es lo que corresponde por un trabajo que se lleva a cabo en cualquier lado y en cualquier profesión, pero además cobrar debe ser cobrar en torno a lo que dice la ley, y nosotros, como venimos diciendo, tenemos un montón de montos dibujados que terminan siendo en negros en nuestro recibo de sueldo. Entonces, por eso también a veces hasta inclusive los mismos colegas desconocen de qué se trata nuestra lucha, o desconocen hasta su recibo, importes que tienen en su recibo de sueldo. Todo eso también debemos empezar a pensar y a estudiar y a cuestionarnos situaciones. Bueno, entonces hoy, 19 horas, frente en la Plaza Independencia, de blanco, con una luminaria, y aparte a lo último, con la debida autorización, vamos a dejar un mensaje, un deseo, un petitorio, colgados en un arbolito que vamos a llamar el árbol de los deseos. Por ahora va a ser deseos docentes, ojalá hoy se sumen deseos de toda la comunidad, porque realmente queremos una educación real, de calidad, Y eso es lo que estamos buscando, y esa es nuestra lucha desde que nos ponemos el guardapolvo encima.
Muchas veces han querido decir los medios de comunicación afectos al gobierno de turno de que esto es una lucha más que bien partidaria y no docente, lo cual desmentimos totalmente, porque aquí hay personas que pueden en su vida privada militar en distintos partidos políticos, que es lo que corresponde en democracia. Acá hay una profunda diversidad, acá lo que nos une es el derecho que pedimos para todos y todas los docentes de escuelas primarias, de nivel inicial, escuelas secundarias, yo trabajo en nivel terciario, también pedimos nuestros derechos a nivel terciario. En el nivel secundario, por ejemplo, y nivel terciario, los concursos brillan por su ausencia. Acá, bueno, voy a usar una frase muy vulgar, pero acá hay muchas cosas decididas a dedolandia, o sea, gente que está ocupando cargos que no ha pasado por los concursos. Bueno, lo que queremos es la dignidad del trabajo y que respeten nuestros derechos. Y la educación correntina tomó las calles, y tomó las calles para pedir eso precisamente. Pero igualmente, esto está abierto, creo que ese es el espíritu, abierto a todos y a todas los que quieran acompañar, más allá de la diversidad de opinión y hasta las diferencias, porque de eso se trata la democracia, respetarnos en las diferencias, poder salir y apoyar esta lucha. No dejemos que nos dividan, unámonos, escuchémonos, que ese es una buena tarea que tenemos para de aquí para adelante, y también poder conocer cuáles son verdaderamente nuestros derechos, porque muchas veces hemos naturalizado tanto este maltrato, hemos naturalizado tanto no tener higiene en la escuela después de haber pasado por el COVID, nada más y nada menos, ahora estamos con el dengue, bueno, podemos seguir hablando muchísimo de esto, bueno, no naturalicemos esas cosas, nos merecemos que nos atiendan y que nos respeten como verdaderamente somos, porque somos profesionales de la educación.
Exactamente. Y bueno, por último, a los colegas quiero decirles que no se dejen intimidar, que ser docente, estar trabajando es un derecho, y nadie les puede decir ni cuestionar las decisiones que cada uno tome. Y esta lucha no es en vano, nosotros conseguimos varias cosas, por ejemplo, el aumento de abril, el aumento que va a haber en mayo. Si nosotros no nos levantábamos, íbamos a estar hasta ahora,
hasta julio,
con el sueldito,
con
el sueldito que teníamos, esperando el próximo aumento que prometió que iba a ser en junio o julio. Así que lo conseguimos y tenemos que seguir, porque si no va a llegar octubre, va a ser nuestro último aumento, y a llorar hasta marzo del año siguiente, como venían mal acostumbrados a hacer. Nos daban 3 aumentitos, 100% de aumento, en 3-4 cuotas. Llegó octubre el último, y de ahí aguantarse hasta el año siguiente.
Y sumamente mentiroso ese 100%, porque ese 100% es sobre el básico, que el básico es prácticamente lo mínimo del sueldo. Entonces es una forma de engañar también a la opinión pública en referente al aumento que recibimos los docentes.
Gracias a esto que como que se abrió la mente a las chicas, ¿no? Porque comenzaron a observar, a analizar su recibo de sueldo, y se dieron cuenta de la cantidad de cosas que estaban irregulares, vos decís, estamos pagando, estamos trabajando, ¿para qué? Para que nos estén saqueando, porque era una manera de decir, ¿no? Y ahí las chicas empezaron a darse cuenta la cantidad de cosas que les contaban, y no sabían de dónde venía, de qué venía, por qué venía, y entonces como que esto le abrió la mente. Ahora cualquier cosa las chicas ya empiezan a preguntar, como dijera nuestro gobernador, que lo nuestro es tinte político
educativo. La decisión de educación es una decisión política, porque todo es, acá estamos hablando de políticas educativas, como hablamos de políticas de salud, ¿sí? Como hablamos de políticas de prevención, son políticas, y la palabra política no es una mala palabra, no. ¿Sí? Sí,
pero eso era lo que él se refería, pero no tiene nada que ver, nosotros queremos nuestros derechos, somos trabajadores y tenemos que sí o sí recibir un salario digno, porque no, nosotros no trabajamos desde las 7:20, que entramos hasta las 12, en este caso el turno mañana.
Y ahora agregar la jornada extendida.
Sí, por eso
está la jornada extendida. Que tiene que estar a las 6.
que tenés que estar a las 6. Y hoy muchos han también, voy a usar la palabra linguneado, ¿no? De que hacemos paro para no ir a trabajar, porque eso también se escucha. Bueno, hoy los docentes vamos a dejar un día, que uno de los pocos días que tenemos para realizar nuestras actividades, uno de los pocos días que tenemos para corregir los trabajos de nuestros alumnos, para preparar la carpeta de toda la semana, para todo eso, eso nosotros hacemos los fines de semana. Hoy vamos a renunciar a todo eso para poder reunirnos, vamos a dejar de estar con nuestra familia, para poder estar e invitar a nuestra familia para que nos acompañen esta tarde a las 19 horas, como bien acá lo estaban manifestando. O sea que hacemos paro porque nos corresponde y porque es un derecho constitucional, y también dejamos nuestras horas que tenemos para dedicar a otras actividades para seguir en esta lucha.
Con respecto a los paros, a los colegas, les hablo desde el corazón. Muchos preguntan a veces en esta lucha, me preguntan a mí, y bueno, ¿y cuándo hay paro? Eso no depende de autoconvocado, depende de nuestros gremios, depende de las personas que nos están metiendo las manos en los bolsillos y que no nos están acompañando. En el caso de SUTECO, es el único que está convocando a paro, pero ¿para qué? Para que nosotros autoconvocados y todos los docentes de Corrientes usemos ese día para salir a reclamar. No le demos la razón a las personas que dicen que otro fin de semana largo quieren los docentes, un día sin trabajo. No le demos la razón, colega. Salgamos a las calles, salgamos a decir cada uno lo que tenemos adentro, porque sabemos, porque lo vivimos, porque lo tenemos que solucionar como podemos y de nuestro bolsillo. Eso se tiene que terminar. Somos trabajadores, somos profesionales y tenemos que, por favor, cobrar como lo dicta la ley.
Bueno, dicho sea de paso, nos han descontado los paros, ¿no? Divinos son, porque dice que estamos en democracia, pero parecemos que volvemos
nomás. Bueno, es una forma, es una herramienta para amedrentar, pero ya nos ha ocurrido, uno que tiene un poquito más de años en la docencia, yo tengo 26 años en la docencia, ya ha ocurrido en otras oportunidades y todos los juicios que se les hizo se les ha ganado, porque es un derecho que tenemos. No se dejen amedrentar por eso. La lucha es muchísimo más importante que lo que ellos hoy han descontado, porque es tan miserable el sueldo que nos pagan que lo que nos han descontado también es una cuestión dentro de ese marco. Pero sigamos la lucha. Bueno, gente, yo les quiero agradecer muchísimo que han venido. Estamos ya nos hemos extendido prácticamente dos bloques, pero amerita el tema. Queremos recalcar a todos los oyentes que están aquí que acá estamos luchando por la educación de todos, y no solamente la educación pública, porque también sabemos que SADO, por ejemplo, muchos que son afiliados a educación privada también se han unido esta lucha, y así corresponde, porque la educación es para todos y para todas. Así que los invitamos a todos los que nos quieren acompañar. Repetimos, hoy 19 horas, Plaza Independencia, la plaza que nos convoca para todos los eventos más importantes de nuestra ciudad. Y el que quiere, lleva un cartelito. Explica, por último, y cerramos con eso, Alicia, ¿cómo es el cartelito? ¿Qué puede decir ese cartelito para que podamos poner en ese árbol?
Sí, obviamente que el mensaje en general, el cartel, pero después tenemos un mensajito, pueden llevar un mensajito, porque vamos a dejar en un árbol colgados a manera significativa frente a nuestra iglesia mensajes y pedidos y deseos de los docentes y de la comunidad toda con respecto a mejorar a nuestra educación pública.